Ahora sus emisiones en español.
Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. Para hoy hemos preparado los siguientes espacios: 7x24. Un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Podrán escuchar también Cita con los oyentes, el espacio dedicado a su correspondencia. Y hoy también una repetición del espacio Radio Viajes. Les saluda Freddy Valverde en nombre de la redacción iberoamericana y les deseo que pasen un rato ameno con nosotros. Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
La tragedia del avión Yak-42 que cayó al río Volga el miércoles por la tarde en las cercanías de Yaroslavl, en Rusia, ha conmovido al mundo entero, especialmente a la República Checa.
Tres campeones mundiales checos están entre las 44 víctimas fatales: Karel Rahunek, Josef Vašíček y Jan Marek, junto a todo el equipo Lokomotiv Yaroslavl.
El día más amargo para el deporte checo, jornada negra. El país llora a sus campeones. Los titulares de la prensa nacional no podían ser más elocuentes. La tragedia de Yaroslavl caló hondo.
El miércoles por la tarde apenas trascendió que tres jugadores checos estaban entre las 44 víctimas mortales del accidente. La afición deportiva se congregó en las plazas del país para homenajear a sus ídolos con velas y cánticos.
Todo el equipo profesional Lokomotiv Yaroslavl, que viajaba a Minsk para jugar el primer partido de la temporada de la KHL, pereció en el accidente, probablemente causado por fallos técnicos en el despegue.
El entrenador de la selección checa de hockey, Alois Hadamčík, en entrevista telefónica con la radiodifusión checa, reflejó el sentir nacional ante esta terrible tragedia.
La primera información me llegó a eso de las 4:30 de la tarde. Al principio no me lo podía creer. Me llegaron muchísimos mensajes y no sabía qué contestar. En un momento estaba llorando y después me daba muchísima rabia porque no sabía qué hacer. Es una tragedia tremenda. Lo siento muchísimo por sus familias, por sus hijos, por el país entero. Intento recordar cuándo fue la última vez que los vi y hablé con ellos. Y todavía no quiero creer que ya no les volveré a ver ni hablar nunca más.
Entre las víctimas hay 17 jugadores rusos, los tres seleccionados checos, un eslovaco, Pavol Demitra, además de jugadores de Alemania, Suecia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia y el entrenador del equipo, el canadiense Brad McCrimmon. Por eso la tragedia es lamentada en todo el mundo.
El presidente de la Asociación Internacional de Hockey sobre Hielo, el suizo René Fassel, indicó: «Es una tragedia terrible, el día más oscuro en la historia de nuestro deporte. Nuestros pensamientos y plegarias están con los familiares y amigos de las víctimas. Sin duda, una de las peores tragedias del deporte mundial».
Las empresas que den empleo a extranjeros ilegales serán sancionadas con multas millonarias. Así se escribe en la propuesta de enmienda a la ley de empleo que aprobó en primera lectura la Cámara de Diputados.
En la directriz vigente se estipulan grandes castigos para los trabajadores clandestinos, pero no tan fuertes para los empleadores. Es por ello que los diputados promueven una enmienda a la ley que sanciona a las empresas que abusan de este tipo de mano de obra.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, informó que la propuesta de enmienda busca ajustar las leyes checas con las vigentes en los otros países de la Unión Europea.
Queremos armonizar nuestras leyes con las de la Unión Europea para proteger el mercado laboral comunitario. De esta manera podemos coordinar la lucha contra las empresas que dan empleo a personas de terceros países. En la mayoría de los casos se trata de obreros sin permiso de trabajo y sin permiso de residencia.
Los diputados sugieren que las empresas que conscientemente den trabajo a los ilegales sean sancionadas con multas a partir de los 200.000 euros.
se inscribirán en una especie de lista negra para que no puedan participar al menos durante 3 años en licitaciones del Estado y durante el mismo periodo se les negará todo tipo de subvenciones.
Los empresarios tendrán la posibilidad de defenderse y en caso que demuestren que fueron engañados por los empleados que presentaron documentos falsos, las sanciones les serán perdonadas.
La propuesta de enmienda a la Ley de Empleo debe ser aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados y pasar todavía a segunda lectura.
De acuerdo con informaciones del Ministerio del Interior en la República Checa, viven actualmente más de 400.000 extranjeros con residencia permanente o temporal. La comunidad brasileña en la República Checa celebró este miércoles su Día de la Independencia con una fiesta en la residencia del embajador Jorge Montero Prata, que lleva apenas 4 meses en su cargo.
El 7 de septiembre de 1822, el príncipe Pedro de Brasil proclamó la independencia del gigante sudamericano, aunque las escaramuzas militares con fuerzas leales a la corona portuguesa se prolongaron hasta 1825.
Es por eso que todos los años, el 7 de septiembre, los brasileños celebran su Día de la Independencia. Los brasileños residentes en la República Checa no son la excepción.
En esta ocasión se reunieron en la residencia del nuevo embajador brasileño en Praga, Jorge Montero Prata, para brindar y celebrar en la distancia. El diplomático aprovechó la oportunidad para comentar con Radio Praga el buen nivel de las relaciones bilaterales entre Brasil y la República Checa.
Bueno, este año celebramos 90 años de la instalación de la primera misión diplomática de Brasil en Praga. Y yo, lo que puedo decir es que las relaciones en los dos países están cada vez más fuertes, cada vez más estrechas. Yo llevo solamente 4 meses aquí, pero soy testigo de muchas visitas de autoridades brasileras, de hombres de negocios brasileros. Yo lo que puedo decir es que hoy día hay mucho más contactos entre brasileros y checos y creo que mi visión aquí sería hacer con que esta relación fuera aún mejor, lo que será un trabajo muy duro porque ya son magníficas.
El embajador de Brasil apuntó que pese a que no hay muchos brasileños radicados en la República Checa, los que viven aquí se sienten muy cómodos con la cultura checa.
La tarea de Jorge Montero Prata durante el tiempo que dure su mandato en Praga será velar para que las buenas relaciones entre ambos países se mantengan y, si se puede, crezcan tanto en el ámbito político como cultural, científico y económico.
Las 4 tiendas de IKEA en la República Checa tuvieron que ser desalojadas de urgencia el pasado viernes tras descubrirse un explosivo en la de Zlín en Praga.
Un guarda de seguridad avisó a la policía de que se había encontrado un paquete sospechoso en una papelera cercana a la entrada de la tienda.
Pabla Kopeka, portavoz de prensa de la policía, confirmó que se trataba de un explosivo.
De momento no conocemos el alcance que hubiera tenido la detonación, pero la carga encontrada y desactivada por los artificieros estaba lista para estallar.
El misterioso intento de ataque tiene preocupantes antecedentes durante este mismo año. Solo en mayo, y siempre en tiendas de IKEA, se encontraron paquetes sospechosos en Bélgica, Países Bajos y Francia.
Poco después, en junio, en la ciudad alemana de Dresden, una pequeña explosión hirió de levedad a 2 personas.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición más del espacio Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos con ustedes y comentaremos su correspondencia Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Les saludamos, estimados oyentes, en el comienzo de este programa y les agradecemos el envío de cartas, mensajes electrónicos y reportes de escucha que testimonian su profundo interés por las emisiones de Radio Praga.
Como siempre, nos complace contar con ustedes en nuestras transmisiones.
Y comenzamos a leer la correspondencia. La primera carta llega desde Argentina, de donde nos escribe nuestro siempre fiel David Yuresia.
Estimados amigos, reciban un afectuoso saludo de su oyente David Yuresia desde Argentina. Quería agradecerles el bonito presente que recibí para participar en el concurso Conozca Algo Interesante, como así también una hermosa QSL de Radio Praga y el libro sobre los 65 años de la emisora, que me encantó. Y les agradezco también por leer tan a menudo en el programa las cartas que les mando. Me despido con un saludo.
Pues nosotros, al igual que usted, le agradecemos también el seguir participando en nuestro concurso y el seguir escuchándonos a diario.
Y continuamos en Argentina. Esta vez es nuestro amigo Juan Carlos Buscaglia quien nos escribe un correo electrónico en donde dice así.
Estimados amigos de Radio Praga, con renovado e inmenso placer vuelvo a escribirles a los efectos de saludarles, a la vez que felicitarles por este 75 aniversario de intensa vida que cumplieron en el transcurso del presente mes de agosto.
Juan Carlos continúa diciendo:
quieran Dios y los hombres que deciden que Radio Praga permanezca transmitiendo a través de la onda corta de por vida para honrar a aquellos que con mucho esfuerzo, dedicación y sanas intenciones hicieron lo posible. Lo que hoy es esa importantísima emisora internacional que transmite cultura, afecto y es parte viva de una historia que nadie puede ignorar ni menos aún borrar.
Nuestro amigo finaliza así su email.
Reitero mis saludos y felicitaciones y pido a Dios que ilumine a quienes tienen el poder de tomar decisiones para que Radio Praga siga siendo quien es. Reciban un fuerte abrazo fraternal.
Pues nuestros más sinceros agradecimientos por tan calurosas palabras. Esperamos nosotros también cumplir muchos años más y poder seguir acercándoles esa cultura que tanto admiran.
Volvemos con cita con los oyentes a través de Radio Praga.
Y ahora, de entre las cartas que tenemos aquí en el estudio, elegimos una. Aquí la tengo. Se trata de una carta que nos escribe Marcelo Pérez, en donde dice:
estimados amigos de Radio Praga, aunque ahora no los pueda escuchar, ya que no estoy en los horarios de Internet, veré si puedo oírles cuando lo coloquen en el archivo. Si puedo, lo reporto la escucha de Radio Miami Internacional, aunque hace días que he perdido su audición por los problemas climáticos, así que tengo la ilusión de tener mi primera QSL especial de su emisora, pero lamentablemente no he conseguido ninguna aún.
Nuestro amigo continúa diciendo: quiero en este día desearles todo lo mejor y que vuelvan a la onda corta. Los extrañamos y sobre todo seguir conociendo la República Checa. A mí se me hace muy difícil estar detrás de un locutorio de Internet y hoy hice una excepción. Viajé expresamente a mi ciudad para escribirles.
Marcelo finaliza su correo así.
Les cuento que el día 27 de agosto cumplí 12 años de diexismo. Y el 3 de septiembre cumplo mis años junto a mi gemelo Daniel. Si pueden mandarle un saludo también, se lo agradecería. Les pido también, por favor, si me pueden mandar información de la emisora y sus 75 años. Les deseo todo lo mejor y me despido de ustedes agradeciéndoles el ser parte de mi familia. Se despide su fiel oyente.
Pues le damos las gracias a usted, querido amigo, por sus esfuerzos para escucharnos y seguirnos a través de Internet. Intentaremos hacer lo que esté en nuestras manos para mandarle lo que nos pide en su correo electrónico. Nuestro equipo ya está trabajando en ello.
En el tiempo que nos queda de esta cita con los oyentes en Radio Praga, nos vamos a Colombia. Desde allí nos escribe nuestro amigo Omar Alfredo Ortiz Roballo.
Estimados amigos de la redacción iberoamericana de Radio Praga, es un placer estar en contacto nuevamente con ustedes después de un largo tiempo de ausencia. En primer lugar, felicitaciones por este nuevo aniversario de sus transmisiones conmemorado el 31 de agosto.
Nuestro amigo continúa escribiendo.
Tal y como les comenté a través de su página en Facebook, su programa especial fue muy ameno e interesante y enriqueció mis conocimientos acerca de su historia, trabajo y presencia durante sus años de misión. Es mi deseo conmemorar muchos más aniversarios en su compañía, su trabajo en pro de informar y llevar al acontecer cultura, música, política y demás aspectos de la República Checa es digno de reconocer y crucial en el conocimiento mundial de su país.
Omar Alfredo continúa contando en sus líneas.
Lo sintonicé hoy vía internet y en onda corta a través de Radio Miami Internacional. Lastimosamente, la recepción por este último medio fue pésima y pobre debido a un fuerte jamming provocado en contra de la estación comercial repetidora estadounidense, tal y como les informé nuevamente por Facebook. Por lo contrario, la calidad de escucha mediante internet fue excelente, como si se tratase de una estación de frecuencia modulada local, sin ningún tipo de interferencias o problemas de recepción, aunque como todo apasionado de exista, preferí sintonizarlos posteriormente por las ondas hertzianas.
Y nuestro amigo concluye así.
Les envío dos informes de recepción correspondientes a los dos anteriores medios de difusión mencionados. Si los datos e informaciones son correctos, les agradecería el envío de la tarjeta especial conmemorativa de su 75 aniversario y, en la medida de lo posible, una o dos insignias referentes a dicha celebración o cualquier souvenir o recuerdo de la emisora. Muchas gracias de nuevo. Me despido de ustedes con un caluroso abrazo y nuevamente felicitándoles por su 75 aniversario de transmisiones.
Hay muchísima información en su correo, Omar Alfredo, pero sí, intentaremos hacer lo posible para mandarle lo que tanto desea.
Y de igual modo, le agradecemos sus líneas y, como no, los reportes de escucha que nos ha mandado. Y aprovecho la ocasión para agradecer también el envío de email de todos nuestros radioyentes con los reportes de escucha.
Además, me gustaría hacer un inciso y recordarles también que seguimos transmitiendo en onda corta a través de Radio Miami Internacional en los siguientes horarios: 5:30 UTC, 8:30 UTC y 2 UTC, siempre en la frecuencia de los 99.55 kHz. También nos pueden escuchar a través de internet o a través del satélite.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. ¡Hasta muy pronto!
Y ahora, amigos, escuchen nuestro programa regular.
Radio Viajes.
En esta ocasión les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Román Casado.
La meta de nuestro actual viaje es la ciudad de Hořovice, con unos 7.000 habitantes. Se encuentra situada en medio de bosques y prados a unos 50 kilómetros al oeste de Praga, a mitad de camino hacia Pilsen. Para llegar al lugar saliendo de la capital, necesitamos algo más de media hora si viajamos por autopista.
Esta vez no iremos al centro de la ciudad, sino que nos dirigiremos a sus afueras para visitar el nuevo palacio de Hořovice. Entramos por la Puerta de los Leones, cruzamos un pequeño jardín y nos encontramos en la antesala del inmueble. Ahí nos da la bienvenida su administrador, Libor Kníže, quien nos acerca la historia del lugar.
La historia del nuevo palacio de Hořovice comenzó a escribirse hace unos 300 años. Lo mandaron a construir los señores de Brno y Bruntal a principios del siglo XVIII, y la familia vivió en él durante 6 generaciones. A mediados del siglo XIX compró el palacio el elector de Hesse, Federico Guillermo, príncipe de Hanau, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el inmueble fue confiscado y pasó a ser propiedad del Estado checo.
A unos 500 metros del nuevo palacio de Horowitze, situado sobre una inmensa roca, se encuentra otra mansión a la que se le llama Viejo Palacio. Este data de la Edad Media del siglo XIII y dio origen a la ciudad de Horowitze. En el siglo XVIII dejó de responder a las demandas de la nobleza para una vivienda cómoda y pasó a ser utilizado como depósito.
Los objetos en los interiores y el mobiliario del nuevo palacio de Horowitze recuerdan sobre todo a Federico Guillermo, príncipe de Hanau, y a su descendiente y último propietario de la residencia, el príncipe Heinrich de Schaumburg. Como cuenta Libor Knížek, a Federico Guillermo lo llevaron a Horowitze las vueltas casuales del destino, pero fue muy feliz ahí.
On se sem vlastně dostal víceméně.
Federico Guillermo compró el palacio de Horowitze para su esposa como una sede de verano. El emperador Francisco José de Habsburgo le confirió a la señora posteriormente el título de princesa de Horowitze. Cuando en 1866 Prusia fue derrotada en la guerra austro-prusiana, Federico Guillermo tuvo que huir y con su familia se exilió en el palacio de Horowitze.
Prohráli tu válku, tak se museli odejít do exilu.
Federico Guillermo se quedó en Horowitze prácticamente hasta su muerte. Bajo su administración, la ciudad y el señorío local fueron floreciendo y el palacio fue sometido a una amplia modernización.
El nuevo palacio tiene forma de H. La entrada principal está situada en el centro del inmueble. Del vestíbulo se pasa una extensa antesala con escaleras por ambos lados, cuyo techo está decorado por una hermosa pintura al fresco de estilo rococó. Esta homenajea la ciencia, el arte y la sabiduría, así como a los fundadores del palacio, los señores de Vrbno y Bruntál.
Nuestro guía, Libor Knížek, nos conduce primero a la antigua cocina del palacio en la planta baja, donde, según promete, nos espera una agradable sorpresa.
Habíamos esperado entrar a una antigua cocina donde podríamos degustar platos típicos que se servían en tiempos remotos, pero no hubo nada de eso. De la cocina no quedó nada, ni una sola cacerola.
En vez de sabrosos manjares, nos rodeó una admirable colección de relojes, cuadros y cajas de música que datan desde el siglo XVIII hasta el XX. La muestra, instalada en el Palacio de Horowitze, forma parte de las colecciones del Museo Checo de la Música de Praga. Así suena, por ejemplo, un cajón polífono de principios del siglo XX.
Después de este intermezzo musical, subimos al primer piso, donde visitamos los cuartos de estar con mobiliario auténtico de la familia de Federico Guillermo, príncipe de Hanau, y de su descendiente, el príncipe Heinrich de Schaumburg. Da la sensación como si los propietarios hubieran abandonado su residencia hace recién un par de horas, lo que nos explica Libor Knížek.
Ta expozice, nebo naše snaha byla, aby byla prostě maximálně autentická.
Tratamos de respetar al máximo la autenticidad del lugar para que el visitante pueda hacerse una visión de cómo se vivía aquí en tiempos pasados. Los ciudadanos pueden ver muebles, objetos de uso cotidiano y vestuario de los antiguos propietarios, que no han sido restaurados y cuyo estado, por eso, no es perfecto. Por otro lado, el que las cosas estén usadas y a veces un poco sucias testimonia su autenticidad y en ello radica su valor histórico.
También entramos en los salones de hospedería, la biblioteca local con unos 4.000 títulos, así como en la pequeña capilla del palacio y el salón de los bailes, donde actualmente suelen celebrarse conciertos.
Algunos pasillos del Palacio de Horowitze están decorados con armas y trofeos de caza. El último propietario del inmueble, Heinrich de Schaumburg, fue un gran aficionado a la caza y a los viajes, y recorrió gran parte del mundo, incluyendo África y América Latina, comenta Libor Knížek.
Se han conservado, por ejemplo, las visas que le fueron concedidas a Heinrich en sus viajes a Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de Latinoamérica.
Uno de los cuartos fue transformado por Heinrich en un pequeño museo dedicado a su hermano menor Tassil. Este fue piloto acrobático y en 1943 falleció trágicamente cuando sufrió un accidente con su avioneta durante una presentación pública.
En el cuarto se conserva el overol de piloto del príncipe Tassil, su casco, bufanda y lentes, un paracaídas, así como una réplica de la hélice de su avioneta. Las paredes están decoradas con fotos de avionetas y del fallecido príncipe.
Después de enterarnos del triste destino de Tassil, nos levantó el ánimo cuando nuestro guía, Libor Knížek, nos prometió llevarnos al mundo de los niños y los cuentos de hadas.
Y efectivamente, de pronto nos hemos encontrado en medio de un sinnúmero de marionetas, muñecas, cuartos para muñecas, patines, miniaturas de animales, juegos de mesa, trencitos y caballos, de los más diversos tamaños y materiales.
La muestra en el Palacio de Horšovice incluye juguetes que fueron reunidos de castillos y palacios de toda Chequia. Estos datan de entre el siglo XVII y comienzos del XX. Se trata de juguetes que habían pertenecido exclusivamente a niños de familias aristocráticas, según recalcó Libor Knížek.
La exposición la hemos dividido en tres secciones. La primera abarca juegos y juguetes destinados a varones, como naipes, ruleta, soldados de plomo. Otro salón está lleno de muñecas y cuartos para muñecas, y la última parte incluye juguetes móviles. Hay allí un modelo de ferrocarril Märklin, patines, un trineo del siglo XVIII, esquís y una de las primeras antecesoras de la bicicleta actual.
Como afirma Libor Knížek, cuando el Palacio de Horšovice lo visitan familias con niños pequeños, estos insisten en llevarse algún juguete a casa, y cuesta bastante convencerlos de que no pueden hacerlo.
Pero también muchos padres quedan fascinados con el modelo del ferrocarril Märklin, y las mamás admiran los cuartos para muñecas que hasta el más mínimo detalle recuerdan un hogar real.
Nuestra visita al nuevo Palacio de Horšovice la concluimos en el Parque Inglés, que tiene un área de casi 7 hectáreas y encierra la mansión en la parte opuesta a la entrada principal.
Por el centro del parque conduce una alameda de tilo que llega hasta la llamada Puerta del Sol de comienzos del siglo XVIII. Esta recibió su nombre por la decoración de la reja de la puerta con un inmenso sol.
El parque del Palacio de Horšovice enlaza directamente con la naturaleza abierta en sus alrededores, de la que lo separa la Puerta del Sol. Además del sol dorado, en las rejas la adornan estatuas barrocas de Matthias Bernhard Braun, uno de los más destacados escultores del centro de Europa del siglo XVIII.
Y aquí, amigos, ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o al correo electrónico cr@radio.cz. Y no olviden de visitar nuestro sitio en Facebook. Thank you. Вы слушаете радио Прага.